Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla su amiga de siempre, Norma Miranda.
Buenas tardes, les habla Luis Felipe Rojas y estamos ya en Contacto Cuba.
Y según han salido informaciones internacionales, Cuba es el mejor país del mundo para ser madre en América Latina. ¿Qué te parece?
Sí, una información de Save the Children, una organización que se dedica a monitorear en algunos países, principalmente en los llamados vías de desarrollo, cómo funciona todo el proceso desde que la mujer ingresa a una sala de parto hasta que sale, ha puesto a Cuba en un lugar cimero.
Es interesante que mientras esto sucede y mientras estamos en esas maravillosas estadísticas, la situación de las cubanas que van a parir precisamente demuestra lo contrario, y no solamente por lo que podamos decir nosotros, sino por las estadísticas de no natalidad que tiene el país. Y para hablar qué piensa la mujer y qué pasa realmente con la situación médica de las mujeres cuando van a parir, vamos a hablar en la tarde de hoy con Tania Oliva Chacón. Tania es del Frente Femenino de UNPACU en Palma, Santiago de Cuba. Tania, quisiéramos que tú nos hicieras una panorámica de lo que tú has visto con las mujeres y los partos ahí en plena ciudad por la que tú te mueves.
Bueno, mire, hace un año, año y medio atrás, la situación en el ginecostético de Palma Soriano, Irma Delfín Ripoll, se llama el policlínico ginecostético de Palma Soriano, la situación estaba completamente crítica. Antes de eso también lo estaba, porque yo pasé por esa situación cuando en el año 2006 fui diagnosticada con un NIP grado 2, y al final el NIP no era grado 2, o sea, estaba contaminada la prueba, y la fui a parar al municipio de Santiago de Cuba, donde sí había otro hospital ginecostático para valorar y unificar el criterio. Al final no tenía yo tal diagnóstico. El año pasado, un año, año y medio atrás, el municipio nuestro fue víctima de varias muertes de niños y madres a causa de bacterias dentro del salón de parto y de cesáreas del municipio Palma Soriano. Eso se sabe a nivel mundial. Hubieron muchos niños, muchas madres. Unos se salvaban al niño, otros no se salvaban las madres. Muchas madres quedaron traumatizadas, porque yo, si hubiera estado en esa situación en ese tiempo, no hubiera dado a luz durante un tiempo más. Fue reparado el hospital, fue demolido el salón de parto y operaciones, las paredes y todo, volvió de nuevo a funcionar, se volvió a morir otro niño y otro más, pero ya hasta ahí paró. Pero la situación igual es crítica. Lo mismo, no hay reactivo para hacer análisis, como actualmente en estos momentos no hay reactivo, porque fui ayer precisamente a hacer un estudio vaginal y no hubo posibilidad de hacerlo hasta la semana que viene, a ver si hay reactivo para poder resolver la situación en un hospital ginecostétrico, y no hay reactivo para hacer los análisis, los coagulogramas ni los exudados vaginales.
Tania, el recorrido que hace una mujer embarazada cubana desde la captación en el médico de la familia, en el consultorio del médico de la familia, pasando por el hogar materno donde a veces la ingresan, hasta el parto final, eso se ve atravesado por disímiles dificultades. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Cuáles son, que tú consideras, cuáles de esa etapa es la más peligrosa y qué experiencia tienes en ello?
Sí, señor. Para mí la más peligrosa son los primeros 3-4 meses del embarazo. Son los meses en que la hemoglobina está baja, de que la alimentación es tan pésima, la escasez de dieta que le dan a las embarazadas es tan poca, que se ven en la situación de ingresar a los hospitales entonces para, a través de una alimentación en unos 15, 20 días, un mes, en el hospital puedan subir, llegar a un peso para poder estabilizar su embarazo y el de su bebé que está por nacer también. Pero los primeros 4 meses son los más críticos en el embarazo, por lo menos en lo que yo he visto aquí en el municipio, donde digo, no te puedo hablar de otro municipio, sino en el que estoy viviendo.
Sí, es frecuente ver a embarazadas esperando desde la mañana, por ejemplo, cuando viven en los municipios, esperando a que una ambulancia las lleve hacia el hospital provincial, porque a veces estos hospitales municipales,
en ocasiones no llegan ni a tiempo. En ocasiones ya el parto está pronosticado para otro, para la provincia como tal, Santiago de Cuba, y ellas están esperando en el hospital ginecostético de Palma, y la ambulancia se ha demorado cualquier cantidad, 2-3 horas, incluso en ocasiones han tenido que parir ahí mismo cuando la el hospital no tiene las condiciones para que tenga ese parto y por problemas que tiene el feto y tiene la madre, y han tenido que dar a luz acá porque no ha llegado, por falta de combustible o porque no hay ambulancia o porque estén para la provincia y no han retornado.
Tania, generalmente el gobierno y todas las estadísticas dicen que la mujer cubana cada día pare menos. A nivel popular, la gente, ¿por qué comenta y dice que no quiere parir?
Pero es que la alimentación es escasísima. Uno tiene un hijo, como yo que tengo dos, incluso hay uno que está graduado de electricista y no ha conseguido empleo después de 2 años. Es difícil tener familia, es difícil mantenerme. Me parece que yo voy a tener toda una vida para mantener a mis hijos, yo que no tengo ni empleo, que vivo de hacer una cosa por aquí, algo por allá, un lavado, una alquiler, no sé, lo que sea. Y toda una vida la voy a tener que tener ahí criando a mis hijos ahí hasta que sean adultos ya, porque no hay posibilidades de trabajo. ¿Para qué vamos a tener hijos si no tenemos, y se gradúan en las escuelas y no tienen empleo para poderlos ubicar? ¿Para qué vamos a tener familia?
Gracias a Tania Oliva Chacón, desde Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, por tu testimonio aquí sobre la mujer parturienta en Cuba y sobre cómo está esta situación en toda la isla.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntenos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Continuamos, amigos, aquí en Contacto Cuba, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, en esta tarde tratando de recoger algunos testimonios de cómo es un parto en Cuba, cómo se siente la mujer y cómo es ese camino que recorre una mujer desde la primera captación hasta el parto ya definitivo en un hospital. La periodista independiente Gladys Linares ha publicado una excelente crónica en el portal digital Cubanet que se llama El horror de parir en La Habana y cuenta sobre una señora, Maricel, que, es decir, cómo hace todo este recorrido desde la captación hasta el parto final. Uno de esos horrores que cuenta Gladys Linares es el siguiente. Dice que Maricel le contó en la sala de parto en que estaba. La ubicaron inmediatamente en otra sala porque había una amenaza de que estuviera contagiada. Y ella cuenta allí, la sala estaba sucia, el agua escaseaba y tenía que descargar el baño usando un cubo. Estuvo todo el tiempo preocupada por complicarse con alguna enfermedad contagiosa que pusiera en riesgo su vida o la del bebé por nacer, cuenta Gladys Linares. Por suerte para ella, el resultado de sus análisis fue negativo. Sin embargo, ahora no había ambulancia que la regresara a el hospital Hijas de Galicia, por lo que le dieron el alta sin más ni más.
Sí, y a partir de ahí empezó la otra situación. Cuando estás en el medio del camino, necesitas parir y no llegas, no tienes cómo llegar. Pero vamos a hablar con Caridad Burunate del proyecto Tondique desde Cuba para que nos cuente sus experiencias como mujer, amiga y madre de lo que sucede a una mujer cuando va a parir. Cuéntanos, Caridad.
Buenas tardes para todos los teleoyentes. Mire, aquí, por ejemplo, en Cuba mismo, una embarazada, por ejemplo, ahora están los salones cerrados porque dice que hay microbios, bueno, están cerrados los salones. Si es cesárea la mujer, tienen que llevársela para la provincia de Matanzas. ¿Por qué? Porque no hay el salón está cerrado, siempre el salón tiene problemas, solo no hay a veces no hay neonatólogo, se tienen que llevar las embarazadas para, y entonces ya las embarazadas en ese momento ya se alteran, porque ya no puede ser en su pueblo, tiene que irse para otro, para la provincia a parir. Aquí es un problema, no hay médico tampoco, ya los médicos están para Brasil, para Venezuela.
Es interesantísimo. Caridad, como vemos que lo mismo que sucede en Matanza, pues sucede en La Habana y sucede en Oriente. O sea, realmente hay dificultades higiénicas de todo tipo, parece ser, en estos procesos. Ahora, yo me pregunto, ¿la mujer cubana tiene conciencia de esto al decidir no parir o no? ¿O es más la situación económica que la situación que tiene frente a su salud en un momento del parto?
Bueno, mira, aquí lo mismo, la situación económica, el problema también de la salud. Estas mujeres me dicen, ay no, ya yo con uno solo tengo, ¿qué va? Ya no puedo tener más, porque aparte que no hay con qué alimentarse, no tenemos con qué alimentarnos, si tenemos un problema también de presión, de que vamos a comer para el hambre, porque embarazada te da hambre. ¿Qué vas a comer si todo lo que hay contiene harina, la pasta, que es lo que más uno puede comer, que es lo más barata? Imagínate tú, es lo que vas a comer y es lo que te sube la presión. No tenemos con qué vestir a los muchachos, porque con dinero, con la moneda nacional no resuelves nada. El alimento, la ropa, para embarazar aquí es mucho problema, es muy difícil, es muy difícil.
Gracias, muchísimas gracias, Caridad Brunate, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Hasta pronto, amiga.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Bueno, encontramos aquí en Contacto Cuba, hablando del tema de la situación de la mujer frente al parto en la isla. Somos sus amigos de siempre, Luis Felipe Roja y Norma Miranda. Y ahora nos vamos a ir a hablar con la doctora Yasnay Lozada. Cuéntenos algo, en la provincia, en los lugares donde usted ha realizado su trabajo, ¿cuál es la situación que presentan las embarazadas? ¿Cuáles son los problemas más fundamentales que tienen desde que parte de salir embarazada hasta el final?
Bueno, en estos momentos sí, lo que está golpeando mucho a las mujeres cubanas, las mujeres embarazadas, es el bajo peso, es la malnutrición. ¿Entiende mucho? Todo eso trae al traste los niños, los nacimientos de niños bajo peso, de niños prematuros. Es bien conocida la situación, tanto económica, tanto de malnutrición, por la que pasamos todos los cubanos, ¿no? Entonces, una mujer que no está bien nutrida, no recibe los alimentos necesarios, por supuesto, ¿no? Tiene con una mala economía, una mala adquisición de todos los nutrientes necesarios para una buena salud, para gozar de una buena salud y llegar a tener una gestación, a embarazarse, y por supuesto, todo todo ese trayecto de lo que es la maternidad, al final da el traste con su, puede dar al traste con su embarazo, puede producir, esto puede producir abortos espontáneos, puede producir los partos prematuros, los niños bajo pesos al nacer, y todo eso, por supuesto, intercede luego en lo que es el crecimiento normal de este niño.
Doctora, hay una queja que aflora bastante entre las mujeres que hemos consultado en la tarde de hoy, y es que ven mucho, tanto en las consultas como ya en el salón de parto, ven, dicen ellas, a demasiados estudiantes, y a veces temen por esto. ¿Usted cree que esto es un factor de riesgo a la hora del parto?
Sí, cómo no. Y ahora en este momento es mucho, es mayor. ¿Por qué? Porque en estos momentos en nuestros hospitales aquí, más bien por beneficio propio del gobierno del Estado cubano, no hay médicos. Todos los especialistas están saliendo afuera. Muchos a misiones o a colaboraciones, pero muchos también a los contratos de trabajo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Usan más a los estudiantes, digamos estudiantes de tercero, de cuarto año, de quinto año, los internos, que son los que están pasando ya por sexto año, y son los que están atendiendo, los que están tomando las riendas, ¿no? En los cuerpos de guardias, dígase cuerpo de guardia de policlínico, de hospitales, en todos estos centros hospitalarios por el déficit real que hay de especialistas hoy en nuestros centros hospitalarios.
Doctora, el problema de la higiene en estos centros, ¿cómo está en su zona?
Bueno, la higiene aquí también es otro tema a tocar. Es mucho la falta de implementos, ¿no?, para lo que es la limpieza. Los mismos sanitarios nunca no descargan. En este momento le doy fe porque estoy ingresada en el Hospital Provincial Saturnino Lora y puedo dar fe en la sala de cirugía, puedo dar fe de todo eso.
En el programa hemos estado leyendo fragmentos de una crónica realizada por la periodista independiente Gladys Linares en el portal Cubanet, que se llama El horror de parir en La Habana, y cuenta la historia de Maricel, una señora del municipio de 10 de octubre, ahí en la capital cubana. Entre lo que hemos leído, hemos visto todas las dificultades por las que pasa una mujer. Al final, ya después que Maricel pare, Gladys Linares relata: la pesadilla no había terminado aún. A medida que transcurrían los días, ella se sentía como un mal olor. Fue entonces a ver a la doctora del consultorio y le explicó lo que sucedía, pero le dijo que eso era normal. Al noveno día, Maricel decidió examinarse ella misma y al palparse notó algo raro y llamó a su esposo para que mirara. Lo que encontró era una torunda que le habían dejado desde el parto.
¿Qué opina de
esto? Sí, eso ocurre frecuentemente. Quizás por la falta de experiencia, por el apuro, por la carga, la sobrecarga de que tiene el médico en ese momento, porque vuelvo y le repito, no hay esa cantidad de médicos especialistas. Entonces, esa doctora o ese médico que está haciendo ese parto tiene otra afuera con dolor, que tiene que pasar al otro salón a hacer el otro parto. Entonces, rápidamente, simplemente por encima, digamos, ¿no?, miran, limpian ya y mandan a la paciente para recuperación. Cuando viene a ver todo esto, es un puerperio complicado.
El gobierno,
donde la mujer comienza a sentir más que dan al traste, incluso pueden llegar a dar al traste con la vida de la paciente.
El gobierno cubano siempre está diciendo últimamente que hay que levantar y aumentar el nivel de población en la isla porque está bien, bien bajo hacia los años próximos, y para el 25 va a haber un déficit poblacional bastante elevado. ¿Usted cree que la política que se lleva de trabajo con las embarazadas hace de una manera u otra que la gente quiera parir en la isla o no?
No, yo pienso que no, para nada. Yo pienso que no, porque se piensa mucho realmente entre las mujeres, ¿no?, en edad fértil. Se piensa mucho en ese tiempo el parir, por muchas cosas, por la situación económica, por la situación del país, por la situación de las familias, por las carencias, por todo todo el sistema mismo de salud, que siempre se oyen casos como este que que acabo de escuchar también, y así, entonces es un riesgo también para la vida de la madre, como para la vida del feto, y en fin, de toda la familia, porque eso lo sufre la familia completa.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, como de costumbre, en esta tarde, recogiendo opiniones y recogiendo experiencias sobre el hecho de parir en Cuba, qué piensan las embarazadas, qué piensan las mujeres que han parido. Y hoy tenemos con nosotros la grata presencia de la doctora Yasnay. Yasnay, la atención primaria es un factor fundamental en cualquier proceso para la salud humana. En el caso de las embarazadas que recoge desde la primera captación hasta el momento final del parto, parece que está teniendo una grave dificultad en Cuba. ¿Qué usted considera de esto?
Sí, también, porque en todos los medios, no solamente en los centros hospitalarios, en todos los medios hay sus dificultades en cuanto a médicos, en cuanto a personal, en cuanto a instrumentales y todo. Entonces, imagínense, es una cadena, desde que comienza la primera gestación hasta el parto, siempre hay dificultades. Y los consultorios, por supuesto, eso está más que visto, ¿no? Las carencias, los problemas que traen los consultorios médicos en cuanto a hacinamiento, en cuanto a iluminación, en cuanto a todo, al mismo déficit de médicos también, de especialistas, de instrumentales como los espéculos, los guantes que se deben usar para poder examinar correctamente a cualquier mujer, pero en especial a una embarazada.
Doctora, a Cuba han ido distintas organizaciones internacionales que hablan sobre las ventajas de la salud pública y la excelencia de Cuba, y sobre todo se han hecho esquemas que Cuba es uno de los países donde la gente prefiere parir. ¿Qué usted le pudiera decir a ellos?
Todos sabemos, es bien conocido que Cuba ante el mundo es un espejo brillante, ¿no? Pero aquí dentro de Cuba esto es incierto. ¿Entiende? Además, eso se lo dicen, hay una población envejecida. Las mujeres no quieren parir. Por algo es, hay un contraste entre lo que puede vender el gobierno al mundo entero y lo que se vive realmente aquí en Cuba.
Gracias, doctora Yasnay, por su participación aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.